This is World College Radio Day 2021.
Heard around the world, around the world, around the world.
This is the day we all come together. You are listening to the World College Radio Day Global Marathon. The College Radio Foundation is grateful for the following organizations and our official supporters for this event: Hindenburg Systems, Live 365, Spinatron, and Vero True Social.
This Global Marathon is powered by Live 365.
Hi, my name is Eva Gustafsson. I'm the president of World College Radio Day, and I welcome you to the 11th annual World College Radio Day.
My name is Annabella Poland, and I am president of College Radio Day in the U.S.
On Friday, October 1st, once again, we come together to celebrate radio productions by students worldwide.
We learn in these 20 months that we are resilient. We remain resilient.
Come what may, student radio will find a way. Because in tough times, we thrive.
Have the best World College Radio Day yet.
Status report. It's back again.
Press play.
The day college radio comes together around the world.
Turn your radio up as loud as possible.
Turn them radios up.
I love it.
Welcome, my friends,
to World College Radio Day.
College Radio Day.
The old world is on the air.
College radio is united.
Connection is coming.
T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 11, 10, 9.
Here we go.
Are you ready?
Ignition sequence 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. All engine running.
Radio connected.
And now. Connected to.
Colombia.
Obscurus. Crisis nerviosas causadas por el COVID-19. En el universo mágico de Joan Rowling, J.K. Rowling, novelista, guionista y productora de cine británica, conocida en todo el mundo por ser autora de la serie de libros de Harry Potter y Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, un Obscurus es la energía reprimida de un niño mágico, conocido como Obscurial. Un Obscurus es una fuerza siniestra y parasitaria que se crea cuando el niño en cuestión se ve obligado a reprimir su talento a través de abuso físico o psicológico. Muchos niños, jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, hemos reprimido nuestro relacionamiento social y nuestras costumbres a causa del COVID-19. La consecuencia nefasta ha sido el incremento de desequilibrios emocionales y trastornos mentales. Los estudiantes de la asignatura narrativa y taller de Radio 1 han entrevistado a varias personas, quienes nos narran sus oscuras experiencias. Por respeto a ellos y a ellas, sus nombres han sido cambiados o permanecerán en el anonimato.
Es alrededor del 19, 20 y 21 de marzo del 2020... que la ciudad de Bucaramanga entró en una nueva forma de vida conocida como el confinamiento total. Pero ahora nos preguntamos, ¿esto qué ha causado en el pueblo bumangués? ¿Qué trastornos emocionales ha provocado? ¿Ansiedad? ¿Depresión? A continuación, lo conocerán. La ansiedad será el principal trastorno a trabajar el día de hoy. Pero primero necesitamos saber qué es, cuál es su definición. Para eso hemos traído una profesional en el tema.
Mi nombre es Laura Vanessa Camacho Ferreira. Soy psicóloga de profesión, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tengo como experiencia trabajo en psicología social, comunitaria y educativa. y actualmente trabajo como psicóloga de la Comisaría de Familia del municipio de Charta. A la pregunta planteada, ¿qué es la ansiedad? Les comparto que es un componente básico de la condición humana como respuesta emocional caracterizada por una gran excitación fisiológica que nos prepara para luchar o huir. Es como un mecanismo de defensa que agudiza los sentidos preparados para afrontar un riesgo real, es decir, algo que nos puede estar pasando en ese momento. Pero si esta respuesta aparece ante situaciones cotidianas que no son realmente peligrosas, es entonces cuando aparece el problema de ansiedad o incluso de trastorno de ansiedad.
Laura, ¿nos podrías compartir cuáles son los síntomas de quienes padecen de ansiedad?
Los síntomas habituales de la ansiedad se presentan a nivel fisiológico, conductual y a nivel cognitivo o emocional. Les voy a colocar un ejemplo. Imagínense que tenemos un examen a nivel cognitivo, pensamos inmediatamente que no podemos, que nos irá mal, que nos decepcionaremos a nosotros mismos, incluso a nuestros padres. A nivel fisiológico, podemos sudar, temblar o incluso sufrir ataques de taquicardia. Y a nivel conductual, podremos comer, fumar, llorar y hasta evitar ir a dicho examen.
La siguiente invitada anónima nos dará su testimonio de lo anteriormente dicho, pero en pandemia.
Gracias a la pandemia del COVID-19, me he enfrentado a muchos episodios de ansiedad que continúan hasta el día de hoy. El hecho de estar confinada en cuatro paredes me ha hecho sufrir de atracones de comida, comer desesperadamente hasta más no poder, sentir ansiedad, comerme las uñas, el no poder ver a las personas que quiero, me llena de estrés, de ansiedad y me refugio en la comida sin control. El hecho de tener que levantarme a estar frente a una pantalla todo el día también me ha descontrolado y actualmente sigo combatiéndolo. Espero que esta situación mejore pronto.
La doctora Laura finaliza diciendo que el mejor antídoto para combatir la ansiedad es la meditación, la relajación y estar con Dios. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.
Cuando a mis trastornos, los primeros pues son los trastornos de alimentación, yo tuve dos TCA, digamos que el TCA es algo que nunca se va, o sea, ya te lo dicen de primerazo cuando entras a terapia, pues es algo con lo que uno tiene que convivir, ¿no? Ya a diario. La primera vez que yo generé, pues me dio un TCA fue a los 14 años, yo tenía 13 cuando me empezó, pero a los 14 años pues ya le pude dar un nombre, a mí anorexia y me dio bulimia. Yo tenía ambos, se me mezclaron ambos después con un trastorno que se llama MIE, que es masticar y pues escupir la comida. Y a base de ese trastorno, pues yo creé muchísimos otros trastornos también, el trastorno de ansiedad, medio depresión. Entonces, pues digamos que todas esas cosas se conjugaron y yo pasé una etapa pues bastante dura. Yo duré con el trastorno de alimentación 5 años de mi vida, de los 14 a los 19 años, así como tal de que me dio mal, o sea, estaba muy delgadita y fue terrible. Y ya luego para intentar superarlo, pues yo me metí a terapia, todo. Pero lo que pasó fue que subí de peso muy rápido y me dio una depresión terrible. Duré sin salir de mi casa un año. No podía tampoco, digamos, como hablar abiertamente del problema. O sea, como que la gente hablaba del peso de alguien o de hacer ejercicio. ejercicio o de hacer algo, y ya de una vez yo me cerraba la conversación totalmente, porque yo no quería hablar como de lo que yo hacía bien o lo que hacía mal. Todo el tiempo me sentía mal. Si veía, digamos, a mis amigas haciendo ejercicio, yo decía, maldita sea, porque hoy hice 2 horas, no hice 3. Una cosa tremenda. Es algo que nunca, nunca, nunca se va. O sea, es algo que hay que tener controlado todo el tiempo. Ana, que es como la anorexia, se vuelve una compañera constante de esas hartas del trabajo que están ahí encima de uno como juepucha. Y digamos que ahorita en la pandemia yo lo he controlado un poquito más, porque no salgo tanto, no tengo que comer por fuera, entonces digamos que yo estoy bien, porque pues puedo comer aquí en mi casa, hacer mi comida, estoy más tranquila. Pero ya en cuanto a la depresión, pues la cosa ha sido terrible por el encierro, ¿no?
Pero su sufrimiento era cada vez mayor.
Los primeros meses en realidad me dio igual, porque como dije, pues había desarrollado una ansiedad social, entonces para mí no salir, pues fue perfecto. O sea, yo no tenía que ver a nadie, entonces genial. Pero ya con el pasar de los meses se volvió un tema terrible, porque si bien yo no tenía que ver a nadie y eso estaba bien, también entonces me encerré mucho en mí misma y no era capaz como hablar con las personas. Cuando ya tuve que salir, digamos, viajar a Bucaramanga, ver otra vez a mis amigos, todo el cuento, fue muy difícil para mí poder volver a como a hablar con la gente, ¿no? O sea, como a ver qué imagen tenían de mí otra vez en mi cabeza. Yo pensaba muchísimas cosas, como de qué será que ahorita que estoy más flaca, qué van a decir, y obvio sí dijeron cosas, y sí, o sea, como que no sé, tú empiezas a pensar en muchas cosas, y la cabeza de una persona con ansiedad pues va como a 1000 por hora, entonces uno piensa 30,000 opciones de las cosas que pueden suceder antes de que algo siquiera pase. Y digamos que durante la pandemia ha sido un tema bastante complicado conmigo, porque pues claramente pues, yo tengo mis cosas y tengo que solucionarlas, tengo trabajo, tengo estudio, entonces aparte de tener que cuidarme a mí, tengo que cuidar mis notas, tengo que cuidar mi empleo, o sea, son muchas cosas.
Tienen como me duele. Yo estoy cansada, yo ya no puedo más. Yo no.
La depresión sería solo una moneda hundiéndose en el mar. El pánico sería solo un silencio profundo. El llanto sería solo gotas brotando de dos cristales. La ansiedad, una adrenalina desenfrenada. Y todo esto, un equilibrio de la vida rotundo. No tiene que ser solo el presente, también puede ser el pasado. Y los trastornos que se incrementaron en la pandemia fueron mayores de los esperados. Y las luchas internas no han acabado.
Bienvenidos nuevamente, seguimos con este especial de Estación V. Les habla Ana María Mena y hoy haremos un recorrido sobre cómo los ciudadanos de a pie, esos colombianos de a pie, lograron superar la cantidad de desequilibrios mentales que ha traído la pandemia. Para empezar, hablamos un poco del informe de Solidaridad Profamilia 2020, que nos habla de unas cifras del 90% de las personas de los colombianos estaban preocupados por algo. Y para afrontar esto, los investigadores propusieron a las personas estrategias como ver películas, series, leer libros, cocinar, dormir. Sin embargo, y aunque nos parezca extraño, estrafalario, no hubo ninguna estrategia que se dirigiera hacia la fe. ¿Por qué?
Es triste uno tener que darle otro vuelco diferente a la vida de uno. He tenido todo, completico. Me he sentido nerviosa, me he sentido demasiado triste porque me he tenido que alejar de alguien que adoro eternamente con mi alma, que es mi hijo, porque estaba acostumbrada a que todo fin de semana lo tenía, lo podía abrazar, podía compartir con él. Ahora ya no lo puedo hacer y eso es demasiado doloroso para mí como madre.
Que nos hagan mejores.
Me sentí muy deprimida, muy triste.
Mi hermano se enfermó un sábado y murió un martes. Mi padre alcanzó a estar 10 días. Mi hermano sí tenía enfermedades de base, mi padre no, pero le atacó el corazón y los riñones, la enfermedad. Fallecieron.
Estas historias que acabamos de escuchar tan solo son el comienzo de un camino doloroso, de tristeza y de soledad que vivieron estas personas. ¿Cómo lo afrontaron? ¿En qué se refugiaron? Y les quiero contar que el ciudadano común y corriente que no tiene acceso o no quiso acercarse a un profesional psicólogo, ¿en qué se refugiaría? ¿En qué se está refugiando durante este tiempo tan duro? Porque es un tiempo duro. Colombia se ha destacado durante siglos por ser el país del Sagrado Corazón, Y es que la figura de Cristo es un símbolo nacional de doble significado, religioso y cívico. No es para nada raro que las personas encuentren alivio en la fe cristiana.
Realmente lo que hice fue abandonarme en las manos del dueño de la vida, ¿sí?
A la voluntad de nuestro Padre, a la voluntad de Dios. Vivo muy aferrada de la mano de Dios, que es el único que nos puede salvar.
Ese que está muerto lo anuncian ahora vivo. Y yo estoy convencido de eso. Convencido, convencidísimo. ¿Ve? Entonces mira que eso le ayuda a uno a salir adelante, a fortalecerse.
Pero no todos se refugiaron en el cristianismo. Los colombianos también creen en otras alternativas que les ayudaron a superar sus trastornos mentales generados por la pandemia.
La fe que yo tengo en que todo caduca, todo termina, estamos a puertas siempre de nuestro fin.
También están esas alternativas, esa caducidad y transitoriedad. Ojalá esta pandemia algún día pase. Los colombianos siempre hemos tenido ese ingenio, esa facultad de solucionarlo todo con los medios que tenemos y, aunque es cierto que la fe no nos desaparece la pandemia, al menos nos tranquiliza, nos saca de este mundo y viajamos a otros lugares posibles que nos salvan de esta realidad. Gracias por terminar este recorrido conmigo. Recuerda que estás escuchando el especial de Estación V.
Y cuando quieras llorar, yo te doy mi llanto.
Recordemos que estamos en el especial sobre desequilibrios emocionales durante pandemia. Y es que en nuestro contexto actual, la COVID-19 ha acentuado diversas problemáticas, entre ellas la emocional. Son el miedo a contagiarse, contagiar a su familia, el encierro o preocupaciones con su economía, los catalizadores de una salud mental afectada. Algo que podemos ver claramente en Doña Amparo, quien leyendo una novela bajo una luz pétrea que se asoma por la ventana, nos cuenta su historia.
Tanto el trastorno depresivo, la esquizofrenia y todo, se ha aumentado, agudizado más, porque al sentirse uno encerrado, al no poder uno de pronto salir, que por la pandemia, que los cuidados, que todo eso. Lo otro que se ha evitado o no he podido ir, por decir, acudir a las citas. Que uno a las citas va y el médico pues lo trata, le da su medicamento para controlar uno la enfermedad. Pero entonces así, que por decir aquí pues, en el hospital no me mandan el medicamento que es más complicado. Pueden mandarme solamente por decir la de la convulsión, pero el resto del medicamento que es para la esquizofrenia, que para dormir o para la depresión no me lo dan, que tiene que ser el psiquiatra. Entonces ante eso pues yo me siento más decaída, tanto mentalmente, porque hay veces que yo quisiera, como decir, me desespero, quisiera yo salir corriendo, darle a la gente, pegarle, o esa ansiedad de yo estar llore, que llore, llore, que llore, ¿sí? Sin causa ninguna.
Así es, esquizofrenia, depresión y convulsiones, la situación de una mujer que vive en un pueblo alejado de la ciudad como es San Andrés Santander, y claramente ha dificultado su tratamiento médico por casi un año. Medicinas tan importantes como el efernobarbital, el carbamazepina, el ácido alproico, han dejado en un vacío polvoriento los estantes que antes ocupaban en su habitación.
Antes del confinamiento, pues yo podía ir a las citas, estaba controladita. ¿Esto qué? Ya con el medicamento y todo eso, ya uno puede dormir, puede uno controlar psicológicamente.
Pues bien, el antes era de un panorama que lucía mejor. Podía ir a sus citas al neurólogo y al psiquiatra 3 veces o 2 veces al mes. Y estos trastornos psicológicos que se habían desencadenado en la muerte prematura de su tercer hijo, la muerte de sus padres y diferentes hechos que mientras sentada en una silla con una cobija sobre sus piernas recordaba con nostalgia y aún con un rostro de dolor.
Yo a veces cojo el escape de irme a una vereda o a un campo donde yo me pueda oxigenar o distraer tantito.
Además, el llenar sopa de letras y leer la Biblia son actividades que la han ayudado a sobrellevar no solo el confinamiento, sino las crisis mentales que sufre continuamente ante la falta de asistencia médica.
Hoy amanecí pues con un estado emocional más distraído, alegre, jovial, sí, sí. Pero ayer estaba mal. Es variable, sí.
oscilar entre el estar bien y el llorar sin razón cada semana es una constante en su vida. Por eso, ella se manifiesta ante el descuido de nuestra salud mental.
No, pues yo de mi parte digo que la salud es muy importante para todo el ser humano, o sea, sea como sea, sea rico, sea pobre, sea joven o sea viejo, pero la salud es indispensable y que si uno tiene la manera de cómo tratársela, es mejor tratársela para uno saber llevar y tener una mejoría.
Esto corresponde con las recomendaciones de un informe sobre las consecuencias del COVID, donde destaca el buen manejo de la información, el aceptar las emociones que experimentamos y no minimizarlas, la importancia de apoyarse en amigos y familiares y el procurar comer sano. En caso de que queramos ayudar, este informe nos resalta el generar campañas de información o incluso apoyar programas de prevención. ¿Quién sabe? Tal vez nosotros desde nuestras casas podamos colaborar a personas como Doña Amparo en acompañamiento e información de calidad que le ayude a mejorar su estado emocional.
Estamos escuchando Obscurus, crisis nerviosas causadas por el COVID-19.
Tenemos que estar en nuestras casas.
Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19.
A mediados de junio del año pasado, sufrí una de las peores temporadas de mi vida. Me sentía tan débil psicológicamente que hasta físicamente me enfermé. Yo era una persona acostumbrada a salir todos los días de mi casa y el encierro me fatigó y casi no lo resisto.
¿Por qué? Cuéntanos cómo inició eso tan terrible.
Todo comenzó con una tristeza que me invadía profundamente al ver noticias, al escuchar muertes de conocidos por el COVID, no poder ver a mis amigos y con la idea de que quizá mi vida no vuelva a ser como antes. Sentí una presión en el pecho, lloraba casi todo el día, me la pasaba en el cuarto con ventanas cerradas, las únicas luces eran las de mi celular y las de mi portátil. Debido a eso, la ansiedad se disparó y los trastornos alimenticios igual. Horas en las que no quería comer nada, otras que quería devorarme todo. Tanta pensadera y tristeza no me dejaban dormir, así que sufrí insomnio y llegué hasta el punto de pensar que no quería seguir viviendo.
Situaciones así afrontaron muchas personas durante el confinamiento. Las tasas de intentos de suicidios aumentaron, la crisis mental, económica, entre otros factores, fueron los detonantes.
Hay preguntas que salvan vidas, que tú las puedes hacer, como son: ¿has pensado en suicidarte? ¿Quieres hablar? ¿Puedo acompañarte? ¿Quieres recibir ayuda? ¿Cómo te has sentido? Desde mi profesión como psicóloga, la empatía, la compasión, la preocupación genuina, conocer los recursos disponibles y el deseo de ayudar son la clave para salvar una vida. Además de esto, si conocemos a una persona con estos pensamientos, lo primero es no juzgar y ayudar a proporcionarles información correcta, como la de la OMS, corregir información errada, contribuir a aminorar la exposición a medios de comunicación y redes sociales por largo tiempo con información poco valiosa, recomendar solo medios confiables. Además, identificar y normalizar las reacciones de estrés.
¿Qué otras recomendaciones podría sugerirnos?
Instruirlos para que reconozcan sus propias reacciones, su manejo temprano y discutir estrategias para reducir el estrés y la ansiedad, con estilos de vida saludable que estén a su alcance y la de sus acompañantes. Tener un sueño reparador de 6 a 8 horas, tener buenos hábitos alimenticios con nutrientes saludables, realizar sistemáticamente ejercicios al menos de 30 a 60 minutos dos veces a la semana en casa, dialogar de sus preocupaciones, estar conectados con sus familiares, amigos y seres queridos por redes sociales, teléfono o videollamadas, ya que esto resulta reconfortante.
Siempre hay solución. No tengan miedo de expresar lo que sienten. Siempre habrá personas dispuestas a ayudar. Todo es temporal. Acuérdense en que luego de la lluvia sale el arco iris. Nunca lo olviden.
Pues bueno, te digo que para mí ha sido muy duro esta situación, la verdad. Siento una ansiedad, un desespero, el encierro, la pandemia me ha dejado como una persona vulnerable, me siento muy vulnerable, como si de pronto, como si no pudiese lograr las cosas que me propuse. Pues imagínate pasar a ser una persona bastante social y a tener que restringirse por un bien público, por salubridad, por uno mismo, y tener que sí, resguardarse o estar encerrado. De pronto a veces uno siente que tiene amigos, pero en realidad no tienes. Y es esa soledad, ese desespero, esa ansiedad, esas ganas como de salir corriendo, esas ganas de gritar, llorar sin razón. Bueno, debe haber alguna razón, pero uno en su tiempo no la tiene o no la ve así de cierta forma.
Estamos con Yamal Yacamán y bienvenido a esta cabina. Es un placer tenerte aquí.
Hola Daniela, muy bien, gracias y muchas gracias por invitarme a esta entrevista.
Nuestra primera pregunta es, ¿a qué profesión te dedicas tú?
Soy mesero de un restaurante aquí en Medellín, llevo ya 2 años en el trabajo.
Ah, bueno, genial. ¿Y cómo ha sido ese regreso de la nueva normalidad?
Ha sido diferente, es una nueva realidad a la cual nos tenemos que acoger y adaptar, y pues ya no es lo mismo. Ahora pues llegar al restaurante, desinfectarse, lavarse las manos, para todo. Cada que uno toca un alimento, un plato, usar tapabocas, sin falla es indispensable el uso del tapabocas, aplicarse alcohol. Todo es diferente como era antes, la verdad. Para nosotros es nuevo, pues la mayoría de todo, porque pues nunca estuvimos adaptados a estar con ese nivel de cuidado. Y esperamos pues que todo sea momentáneo y que vuelva a ser como antes.
Wow, debe ser súper complicado para ti, o pues debe ser muy anormal llevar a esta normalidad nueva. Y por eso, ¿qué retos laborales has tenido que enfrentar? O sea, ¿en los términos de contratación son los mismos o algo cambió en todo esto?
Tener mucho cuidado con las personas y conmigo mismo. Tener o estar pendiente de que las cosas estén desinfectadas para poder empezar el servicio, lo cual es el mayor de los retos, estar al cuidado de todo lo que está en el restaurante y de las personas. Pues, los términos cambiaron, se agregaron puntos al contrato, como el uso del tapabocas obligatorio y más cosas que mi contrato no permite mencionar.
Vale, comprendo. ¿Y qué piensa tu familia de que vuelvas a tu lugar de trabajo después de que todo el tiempo que estuviste en tu casa?
Inicio les dio miedo. Como toda familia, pues después de un tiempo se vuelve un autocuidado y un cuidado comunitario. Yo no dejo que se acerquen cuando llego de trabajar, paso directamente al baño, dejo mi uniforme listo en la lavadora y ya. Ellos son conscientes que también tenemos que suplir necesidades y pues no puedo dejar de trabajar.
Claro, es como muy complicado todo esto, la familia, autocuidarse, estar en paz y tranquilidad. Y ya que estamos hablando de eso, del tiempo que estuviste en tu casa, ¿qué retos personales pues has tenido que encarar, tales como digamos la incertidumbre laboral, crisis emocionales pues por la pandemia, la ansiedad, la depresión?
Si soy honesto, la ansiedad y las crisis emocionales, gracias a Dios pues mi economía no se vio tan afectada como muchos compañeros, pero sin embargo la ansiedad invadió mi vida cuando íbamos a mitad de cuarentena. Yo seguía trabajando en domicilios por mi casa y llenábamos un formulario que iba directamente al restaurante, y ahí en ese momento ya estaba mal. Fue un reto, la verdad, intentar estar estable, y hoy en día lo sigue siendo. Mi mente o mi paz mental se ha visto destrozada. Me siento aturdido cuando trabajo. Antes no presentaba cuadros de ansiedad, ahora estoy en pleno turno y me da depresión y cuadros de ansiedad. Me quedo sin aire y desde ahí ya empieza una mala noche. Los retos, la verdad, son cada día más grandes, pero pues tenemos que estar bien y estables, y espero estar bien dentro de poco.
Vale, entiendo y comprendo tu situación, porque sé que muchas de las personas que ahorita están trabajando están pasando por retos personales igual, y espero de corazón que poco a poco tu paz mental, tu mentalidad, tu corazón y tu tranquilidad vuelvan. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Disney en casa.
¿Quién dice que los cuentos quedan en papel? Llena tu mundo de magia. Transpórtate a tus historias favoritas de Disney. Princesas, guerreras, hadas, piratas.
¡Ay, la de un pirata!
Animales y aventuras.
Vamos al mundo de Disney.
Estamos escuchando Obscurus, crisis nerviosas causadas por el COVID-19.
El 24 de marzo de 2020, la pandemia del COVID-19 se tomó Colombia y por ello se decretó cuarentena total de carácter obligatorio. 5 meses después, el presidente Iván Duque anunció:
queremos informarle al país que en el 1 de septiembre empieza una nueva fase, donde cambiamos el concepto de aislamiento preventivo obligatorio, con un número importante de excepciones, a que tengamos un concepto de aislamiento selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual.
Sin duda alguna, una buena noticia para los colombianos, pues ya no era obligatorio quedarse en casa. Sin embargo, recordemos que la pandemia de la COVID-19 ha cambiado la manera en la que se vive la vida, ya que no solo ha traído consigo incertidumbre, presiones económicas, aislamiento social, sino que hace que las personas sientan estrés, ansiedad, miedo, tristeza y hasta soledad. Es por esto que hoy traigo la historia de Daniel Wu Shang, un joven de 18 años de nacionalidad china, quien lleva a día de hoy más de un año confinado en casa. Daniel nos comentará el porqué de su confinación, así como las afectaciones emocionales que le han causado ese encierro.
Hola Paula, gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel Wu Chang, soy de nacionalidad china. Mi nombre en chino es Kangyan y en estos momentos vivo en Bucaramanga. Vivo con mis padres y soy estudiante de segundo semestre de ingeniería civil de la UPB. Bueno, en vista de que toda mi familia vive en China y teniendo en cuenta que el brote inició allí, mis papás tomaron la decisión de entrar en cuarentena total hasta que se encontrara la cura. Sin embargo, aún no nos hemos podido vacunar. Actualmente solo se me permite salir en compañía de mi mamá, como por ejemplo a citas médicas o a pagar recibos. Esto quiere decir que no puedo ver a mis amigos ni pedir domicilios.
Daniel, este encierro total en el que te encuentras actualmente, ¿te ha llegado a afectar emocionalmente?
Sí, Pau, al principio sufrí depresión y me desesperaba saber que otros podían salir y yo estaba encerrado sin hacer nada. Además, duré un semestre sin estudiar y llegué a tal punto de decirle a mis papás que me iba de la casa, pero al final reflexioné y caí en cuenta que mis papás hacían esto por mi bienestar. Y pues allá hoy me encuentro emocionalmente mejor y matriculé semestre y pues gracias a Dios me ha ido bien. La universidad me mantiene con la mente ocupada 24/7.
Desde el 11 de marzo del pasado 2020, de acuerdo con la OMS, cuando declaró oficialmente pandemia mundial nunca antes vista, asimismo, el 17 de marzo del mismo año, fecha en la que la Presidencia de la República declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional, la sociedad se enfrenta a retos muy abrumadores. De acuerdo a la experiencia en pleno pico de la pandemia nacional dada en el mes de junio del año pasado, una mujer docente del sector oficial cuenta lo que vivió bajo el marco de la ansiedad causado por haber tenido COVID-19.
Empecé a tomar todo lo natural como para ir erradicando los síntomas y pues la verdad me funcionó. Y bueno, como a los 8 días te cuento que ya me sentía bastante recuperada, la verdad. Ese día empecé a sentir unos síntomas extraños en mi cuerpo. Fue una taquicardia, sentía el corazón demasiado acelerado, sentía ganas como de salir corriendo, sentía que me iba a desmayar. En ese momento pues me dio mucho susto. Y pensé que estaba mal, que estaba súper mal, pero realmente no era así. Era un ataque de pánico que me había dado, debido a que mentalmente pues uno siempre como que se afecta.
Afortunadamente se cuenta en esta crónica con la voz de un especialista en psicología de recursos humanos, Camilo García, quien ha brindado apoyo y atención a personas afectadas de salud a raíz del virus. Entonces, ¿cómo maneja a una persona que haya quedado con secuelas emocionales por cuadros de ansiedad o de ataques de pánico?
Principalmente esto va a depender del grado de afectación que tenga la persona. Si es un grado realmente bajo, pues se podría trabajar con un proceso de manejo de ansiedad, enseñándole ciertas herramientas que pueda utilizar al día a día para que, pues, después de estarlas utilizando, pueda mejorar su rendimiento diario. Sin embargo, si ya esto es un proceso más de gravedad, lo más recomendable sería asistir a un psicólogo clínico que, pues, pueda recetarles y pueda acompañarlo por un proceso ya mucho más largo, que puede llegar a tomar de 6 meses en adelante.
Las consecuencias en la salud mental no solo abarcan a personas del común, también incluye el sector salud. Un estudio publicado en Journal of Anxiety Disorders, realizado con más de 34.000 profesionales sanitarios expuestos al coronavirus y teniendo en cuenta la voz del doctor Celso Arango López, afirma que lo que se ha visto es que más de un 50% de ellos ha tenido preocupación por su salud, casi un 50% miedo, más de un tercio insomnio por cambios de turnos, exposición, incertidumbre sobre lo realizado y por último sensación de estigmatización. La pandemia causada por la COVID-19 es evidente que tuvo y ha tenido un efecto drástico en toda la vida de la humanidad. Siendo así, mujer, ¿actualmente cómo se siente?
Ahorita con el tema del tercer pico, nuevamente como que sentí esa cuestión de la taquicardia que me da a veces, o sea, me daba en ese momento, pero la supe manejar, supe controlar, ya tengo la técnica de la respiración, entonces trato de manejar los tiempos y ubicarme en el tiempo real.
Un saludo especial a nuestros oyentes. El día de hoy tengo un invitado con el cual hablaremos sobre la salud mental, un tema muy importante en la actualidad y que se ha incrementado debido a la pandemia. Su identidad se mantendrá en el anonimato, lo llamaremos Felipe, y nos contará su historia, para que todos aquellos que estén pasando por una situación similar sepan cómo llevar esta carga. Sin más, le cedemos el espacio, Felipe. Cuéntenos, ¿cómo empezó todo?
Todo empezó un 16 de abril de 2015, cuando salí de mi jornada laboral a altas horas de la noche y me dirigía a mi hogar. De repente, en una intersección, me encontré de frente con una moto que venía sin luces y desafortunadamente colisioné con ella. Lamentablemente, uno de los ocupantes de la misma falleció y a raíz de esta situación me empezaron a generar o empecé a generar problemas de salud mental.
Es una lamentable situación, nadie creería lo que puede causar un accidente. Pero ahora, Felipe, empiezan los problemas de salud mental. ¿Usted decide ocultarlo o empieza a buscar una ayuda profesional?
Pues al inicio de todo prefería hacerlo solo, porque, pues, como usted sabe, muchas veces a uno por algún tema de salud mental lo estigmatizan con ser simplemente un loco. Entonces, bueno, intenté ocultarlo, pero de igual todo lo que uno emana, tanto la ansiedad como la gesticulación, todas las formas, pues mi familia se dio cuenta y no pude ocultarlo, les estaba haciendo mucho daño también en mi actual. Así que gracias a ellos pues tomé la decisión, pues, en un principio de entrar con un psicólogo y debido a cómo se iba agudizando la situación, pues tuve que recurrir en últimas también a un psiquiatra.
Entiendo, don Felipe. Tuvo una buena elección al buscar una ayuda profesional. Sin embargo, hay un hecho que me causa mucha curiosidad. Pasaron algunos años desde que ingresó al psicólogo, pero el mes de marzo del 2020 decretan cuarentena a nivel nacional. ¿Cómo afectó el encierro a su situación?
Bueno, después de haber tomado ya la asesoría profesional, pasaron 10 semanas, meses, un año más o menos, donde todo iba avanzando de manera progresiva, pero lamentablemente, como me comentaba, pues sucedió lo de la pandemia y en este caso mi actuar laboral era todo a campo abierto. Así que me tocó desempeñarme a partir de la casa y pues el encierro realmente fue agobiante y esto hizo que se volvieran a revivir fantasmas del pasado.
Permítame hacer un recuento de la historia ya para finalizar. En el 2015 sufre el trágico accidente. Alcanzó a ocultar casi un año su situación. En el 2016 decide buscar ayuda profesional. Llega la pandemia en el 2020 y hace retroceder todos los avances. A día de hoy, Felipe, 5 de mayo de 2021, ¿qué cree que cambió al Felipe de antes del accidente?
Sin duda, Luis. Siento que desde el 2015 mi salud mental y emocional no ha vuelto y jamás volverá.
Sin duda, admiramos la capacidad de resistencia que ha tenido. Esta historia la finalizamos con las palabras de un experto, Leire Méndez Torrubiano. Trabaja como psicóloga de emergencia en la Fundación a Víctimas de Tráfico. Comenta que un accidente de tráfico genera impotencia y desorientación y desencadena las reacciones de pánico, las cuales dificultan la capacidad de toma de decisiones. Se espera, con el paso del tiempo, una reducción progresiva de los síntomas, pero en ocasiones pasan los meses sin observarse una mejoría, dando lugar a procesos más crónicos, como trastorno de estrés postraumático, duelos patológicos, riesgo de suicidio, fatiga crónica, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Ahora ya lo saben, oyentes, sean muy atentos a todo lo que sucede con sus familiares y nos veremos en una próxima ocasión.
Usted no es fuerte, usted es la persona débil, usted no va a ser capaz de superar esto.
Con 27 años de edad, cursando octavo semestre de psicología, Iván Darío hace ya 10 años lleva aprendiendo a vivir con su diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo.
Vivir con TOC es algo complejo, pero creo que me ha hecho de cierta manera la persona que soy, me ha impulsado a buscar o a conocer ciertas cosas que pues, me han traído mucha felicidad, como lo ha sido mi carrera. Pues vivir con TOC es algo complejo, es algo complicado, me ayudó a construirme. Creo que eso uno solamente lo ve después de mucho tiempo. Al comienzo creo que solamente uno se lamenta o pues reniega de lo que le ha sucedido, pero pues a final de cuentas ya como sabrán, pues uno ya aprende como a comprenderlo y a comprenderse a sí mismo y bueno, de cierta manera sí a estar conforme o a entenderlo.
El Ministerio de Salud ha reportado que durante la cuarentena se han incrementado síntomas de depresión y ansiedad cerca del 20% en la población con trastornos mentales previos.
Pues antes de la pandemia pues yo era una persona, he sido siempre una persona pues funcional, pero pues estaba mucho más tranquilo, ¿sí? Tenía ansiedad, pero pues podía manejarla. Los ataques de pánico del TOC se habían reducido muchísimo y pues estaba bastante tranquilo, a decir verdad, no tenía mayores altibajos en mi vida cotidiana. Cuando se vino lo de la pandemia, pues obviamente el encierro, pues la ansiedad empezó a aumentar, me empezaba a sentir pues obviamente más conflictivo, porque como uno no está haciendo tantas actividades, sino está dentro de la casa solamente, uno no está ocupado, uno no está saliendo, uno no está viendo los amigos, uno no está haciendo otras actividades que de cierta manera lo ayudan a uno a distraerse, pues me encontraba nuevamente yo con mis pensamientos.
Ante las primeras medidas del aislamiento preventivo, Iván enfrentó un inesperado episodio de ansiedad que le hizo perder el control de sus emociones.
Cuando yo estaba tratando de acostarme o tratando de conciliar el sueño, pues dejé de sentir una pierna y después un brazo. Yo ahí me puse demasiado nervioso en ese momento, en ese instante obviamente se me acortó la respiración, me empezó a tratar de darme un ataque de pánico, pero bueno, yo ahí traté de meditar, traté de tranquilizarme, me hice obviamente mis ejercicios de respiración, hice todo como este proceso para tratar de calmarme y recordé, cuando la persona tiene una ansiedad bastante fuerte, pues suele tener estos episodios como de no sentirse en su cuerpo o de que ese cuerpo no es mío o desligarse completamente de su cuerpo. Entonces, pues en ese momento, por lo general sucede con niveles de ansiedad demasiado altos y yo en este momento estoy teniendo un episodio de ansiedad bastante fuerte. Entonces, bueno, puede ser despersonalización, me va a calmar, es algo que se reduce o que se evita o se quita si uno baja los niveles de ansiedad.
A pesar de esta experiencia, Iván logró seguir adelante y encontró diversas formas para llevar una vida normal.
Yo seguí adelante. Cuando ya se flexibilizaron un poco la situación, las salidas, todo esto, entonces ya pude yo sentir cierta normalidad y volver a ciertas actividades que me ayudaban mucho, visitar a mis amigos, el distraerme, el trabajar, el hacer otras cosas que me ayudaban también a, como a reducir esta angustia. Creo que ha sido uno de los episodios más complicados y difíciles en lo que lleva a mi vida. Creo que esa pandemia, para mí en particular, pues fue supremamente difícil.
Para la atención de la salud mental de los colombianos se han ofrecido diversos canales de apoyo, como son la línea 192 y la plataforma y.com.co.
Le doy la bienvenida y quisiera preguntarle cómo fue este proceso de salud que vivió por causa de la pandemia.
El episodio de ansiedad que atravesé a mitad de año, en diciembre, realmente soy consciente que es algo que siempre había estado como en mi vida, solamente que pues uno trata de como no darle mucha trascendencia o se minimiza el sentirse así, debido a por la pandemia y todo esto que ha pasado, pues como al estar encerrados, toda la presión social, económica, ver toda esta situación, desencadenó una situación emocional bastante fuerte, la ansiedad que me generó parálisis facial. Eso también, obviamente, parte de que nunca había hablado del tema y que siempre le daba un manejo pues irresponsable. Y bueno, fueron las consecuencias de no saber manejar las cosas. Estaba atravesando un tema personal y digamos que al no saber hablarlo, decirlo, no contarlo, o sea, es decir, guardarme toda la situación, pues sencillamente colapsé y un día ya mi cara, mi cuerpo empezó a manifestar lo que por dentro estaba pasando.
¿Nos puede contar cuáles fueron los síntomas que comenzó a presentar?
A mí lo que me dan ganas es de como morderme. O sea, antes la ansiedad de pequeña la arruinaban las uñas. Bueno, ahora no me gustan las, o sea, como las uñas no. Entonces como que es a los lados de las uñas, en los pies, o sea, me arranco así hasta que sale sangre, es la realidad. Y todo esto pues era algo que siempre lo había hecho, ¿sabes? Entonces ha sido complejo, ha sido la forma de yo expresarme conmigo misma.
¿En algún momento buscó ayuda de profesionales?
En diciembre nuevamente por un episodio bastante fuerte que no esperaba con respecto a mi tema personal. Ya fue lo peor, yo creo, que me ha pasado. Ya mi cuerpo nuevamente, no solo fue la cara sino el cuerpo, ya no dormía, empecé a comer en exceso. Me sentía desesperada en estar en mi casa sola, lloraba. Bueno, fue bastante complejo. Ahí ya decidí buscar ayuda. Y bueno, gracias a Dios pude salir de eso y buscar soluciones.
Este ha sido el testimonio de una mujer que ha sido víctima de la ansiedad, enfermedad que cualquiera de nosotros silenciosamente podríamos estar presentando. Por esto los invito a seguir en sintonía y escuchando la voz de un experto frente a este tema. Ella es psicóloga en Barranca Bermeja y le doy la bienvenida a Paola Alvis. Paola, ¿por qué se dan estos episodios de ansiedad?
Gran parte de la población está totalmente afectada porque se encuentran atravesando por episodios de ansiedad que son acompañados de otro tipo de alteraciones. Estas personas en su día a día viven un exceso de preocupación, temor, miedo. Primero, pues, que al estar confinados todos en un hogar, pues nos vemos obligados nuevamente como a aprender a convivir, ya que pues los roles que cumple cada uno de los integrantes de la familia se había visto minimizado, ya que cada uno en su día a día pues tiene una rutina, y al estar nuevamente todos juntos relacionándonos en casa, pues ya hace que haya como cierta fractura en la familia, cierta ansiedad y pues expectativas que uno pretende cumplir.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa radial. El día de hoy nos encontramos con Lady, una chica de 19 años que actualmente lidia con problemas de ansiedad. Lady desde muy temprana edad ha vivido este proceso y hoy viene a contarnos un poco sobre él y el cómo ha tenido que enfrentarlo durante la pandemia. Así que bienvenida, Lady.
Hola Paula, muchas gracias por tu invitación.
Gracias a ti, Lady, por aceptar la invitación. Y bueno, para comenzar me gustaría que contaras cómo ha sido a nivel psicológico sobrellevar la ansiedad para ti en todo este proceso de pandemia.
Bueno, sobrellevar la ansiedad siempre es un proceso difícil, pero fue especialmente complicado durante la pandemia porque era una situación que no teníamos prevista, no estaba planeada, llegó a afectarnos a todos. Y no sé, el hecho de estar encerrados todos los días, todos esos meses que pasaron, dio una gran presión psicológica. Y por otro lado, estaban los medios de comunicación que nos bombardeaban con información sobre la pandemia, y lo que la mente hace es como llenarlo a miedo de unos, miedo a contagiarse, a contagiar a algún familiar, y obviamente miedo a las consecuencias que trae un contagio en la casa, en la familia. Por mi parte, soy alguien que siempre intenta como controlar la situación que hay a mi alrededor para calmar mi ansiedad, y no tener el control de nada era un gran malestar que provocaba. A mí, por mi parte, incluso me afectó académicamente, no pude seguir estudiando porque sentía demasiada ansiedad y era como una forma de paralizarme, de no dejarme avanzar, y tampoco estaba entendiendo nada de lo que me estaban explicando. Entonces la verdad es que sí, fue una situación bastante difícil de vivir.
Bueno, y respecto a lo que tú mencionas, que eres alguien que trata de controlarse para sentir más calma, ¿podrías contarnos qué tipo de cosas sueles hacer para calmar la ansiedad?
Bueno, Paula, la ansiedad normalmente viene con preocupación, o así es mi caso, ¿no? El no tener controlado a mi alrededor hace como que mi mente divague y cree escenarios diferentes donde pueden pasar cosas no muy agradables. Entonces, como que intento estar preparada por si algo de casualidad llegase a pasar. Lo que yo hago para controlar es tomar agua o alguna bebida o alguna comida que me haga sentir algo. Por ejemplo, una bebida gaseosa, el gas dentro del agua, que eso como que me hace salir del trance. No sé, es como una sensación rara. También me doy un baño de agua fría, pues para despejar la mente. El agua fría también como que hace que el cuerpo sienta algo y lo ayuda a salir de ese trance. Me quedo ahí un rato intentando poner la mente en blanco, y ya después de eso intento repetirme a mí misma que es un escenario ficticio, que es muy poco probable que pase, y que lo que creo está en mi cabeza, que no debo alterarme por eso, pues que no tiene sentido alterarme tanto por eso.
Muchas gracias, Lady, por contarnos tu experiencia. Y pues ya para finalizar, tenemos también unas recomendaciones de Daniela Peña, estudiante de psicología de la UPB de último semestre.
Algunos tips o consejos prácticos son: primero, disminuir o eliminar totalmente el consumo de cafeína, ya que esto va a estimular nuestro sistema nervioso central. Es apropiado que la persona cuente con un grupo de apoyo social donde pueda pasar tiempo con amigos, con familiares, y que realice diferentes actividades en conjunto. Algunas técnicas de relajación también son importantes, y para prevenir una crisis de ansiedad se recomienda respirar profundamente, inhalar donde podamos hinchar nuestro abdomen, podamos inhalar en 5 segundos, retener un poco, por lo menos 6 segundos, y otra vez exhalar suavemente por nuestra boca, y lentamente mirando a nuestro alrededor encontrar 5 cosas que podamos mirar, 5 cosas que podamos tocar, 3 cosas que podamos escuchar, 2 cosas que podamos oler y una emoción que podamos sentir. Esto con el fin de pronto distraer nuestra mente y reducir este malestar.
Estamos escuchando Obscurus, crisis nerviosas causadas por el COVID-19.